Gracias, Padre, porque tú no te basas en nuestras capacidades, es más, las usas, Señor, y nos bendices, porque podemos ver que sin ti, Señor, no podemos hacer nada con un propósito eterno. Quita toda distracción, quita todo lo que nos pueda estar desenfocando, Señor. Y aún a mis hermanas lindas que se quieren tomar fotos o que a lo mejor quieren videar, apágales el celular, que no videen, que no tomen fotos. Tú no les vas a hablar por el teléfono, tú les vas a hablar, Señor, por medio de tu palabra. Y pido que todo lo que pueda distraernos, Señor, tú tomes el control en este momento para que todas podamos ser bendecidas por tu palabra, Jesús. Amén. Como hemos visto, nos compartió Crista, Dios nos ha dado todo, y cuando dice todo es todo lo que necesitamos para llevar, esta es una versión, la NTV, todo, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. En el verso 4, en esta versión, dice que Dios nos ha dado grandes y preciosas promesas, y estas promesas hacen posible que nosotras podamos participar de la naturaleza divina y escapemos de la corrupción del mundo. Esos son los versículos que le tocaron a Crista. Y a mí me toca el 5 y el 6 y lo voy a leer. Dice así: ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y hasta ahí me tocó. ¿Ok? Ustedes también, dice, poniendo toda, y ya vimos la toda de los todos, ¿toda qué? Diligencia. Diligencia es la principal virtud con la que se combate la pereza. Y yo dije, no manches. Sí, porque diligencia, yo decía, ay, es bien diligente, o sea, hace las cosas rápido. Sí, pero no, diligente, automáticamente cuando una persona es diligente, deja de ser perezosa. La diligencia también significa esmero y cuidado. Y el primer punto es poner no algo de diligencia, sino toda diligencia. Y van a ver que sí la vamos a necesitar para todo lo demás que vamos a estar añadiendo. Y para que eso que vamos a estar añadiendo por medio de la diligencia cobre vida en nuestra vida. La diligencia es un músculo que crece y crece y se fortalece poniéndola en práctica. Crista me dio ideas de pregunta, o sea, hazte preguntas para que desgloses el texto. Y yo dije, bueno, pero ¿por qué necesito poner toda diligencia? Y creo que lo principal es que Cristo ya fue diligente y dio su máximo, dio su todo. Y el texto dice que necesitamos poner toda diligencia para responder a las promesas de Dios. Y nosotros necesitamos, de verdad, mujeres, ser diligentes, esforzadas, cuidadosas, esmeradas en cómo nosotros vamos a responderle a Dios. Esta misma porción en otra versión dice, en vista de todo esto, y la pregunta es, ¿en vista de todo qué, Crista? Pues de todo lo anterior, de todas las promesas que Dios nos ha dado, de todo lo que Él nos ha promocionado, dice, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. Esforzarnos, y no poquito, sino al máximo, además de que sea un esfuerzo físico, implica también la fuerza y dedicación con el que le hacemos frente a los problemas, a las dificultades, o cuando nos esforzamos por alcanzar algún objetivo, alguna meta. Y el esfuerzo es indispensable para lograr cualquier objetivo. Cualquier objetivo. Y hoy vamos a ver metas muy claras en las que necesitaremos esforzarnos al máximo. Y pensando en eso, decía, ¿en qué me esfuerzo? Yo me esfuerzo en levantarme y en poner mi cafecito para que las neuronas se empiecen a activar y pueda decir, buenos días, Señor, aquí estoy, ¿no? Me esfuerzo en bañarme, me esfuerzo en arreglarme, me esfuerzo en estar planificando el ministerio. O sea, me esfuerzo en tantas cosas. ¿Cuánto más no va a ser necesario que tú y yo nos esforcemos por responderle a Dios en las cosas que son eternas? ¿En qué te esfuerzas? Hoy esfuérzate en poder comprender, anotar lo que Dios te va a hablar para que lo lleves a la práctica. ¿Por qué debemos responder de esta manera? Porque como vimos, Dios nos ha dado grandes y preciosas promesas. Quiero mencionar algunas, ¿ok? En primera de Pedro, con la que empezó Crista, dice, fíjate qué promesa tan maravillosa, es la NTV. Dice que por la gran misericordia de Dios hemos nacido de nuevo, porque Él levantó de los muertos a Jesucristo. Y ahora vivimos con gran expectación y tenemos una gran herencia que no tiene precio, que está reservada en el cielo para nosotras, que es pura, sin mancha y que no puede cambiar ni deteriorarse. Mujeres, estábamos muertas. Muertas ahora sí que como en nuestros delitos y pecados. Estábamos sin fe, sin Dios, sin esperanza. Y Dios dio su todo, Dios dio a su único Hijo su todo para rescatarnos por su misericordia, no porque lo merezcamos. Nos salvó de la separación eterna de Él. Y yo no me puedo imaginar el infierno, pero lo que estamos viviendo en nuestro país es como unas primicias, unas arras de lo que será. Y Cristo nos ha salvado del infierno y nos ha regalado una herencia en el cielo. La palabra de Dios dice que nos está preparando un lugar hermoso con sus manos, donde vamos a tener un cuerpo nuevo. ¡Aleluya! 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 Cada quien agarre la suya. ¡Un cuerpo nuevo! No va a haber lágrimas, no va a haber angustia. El Señor Jesucristo nos llenará con su plenitud. No vamos a necesitar ni el sol. Y todo eso nos ha sido dado gratis para nosotros, mujeres. Y a nosotros no nos costó, pero a Dios sí dio su todo, a su único Hijo. ¡Qué amor tan absoluto mostró por nosotros! Espero que meditando en ese amor absoluto, en esas promesas, nos ayude a que debemos ser diligentes en responderle al Señor, esforzándonos al máximo. Otra vez voy a repasar el versículo 5. En vista de todo esto, ¿de qué? De lo que acabamos de ver, ¿sí? Dice, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. Debemos responder así, ¿a qué? A las promesas de Dios. Y me encanta porque pues ni Crista ni yo nos pusimos de acuerdo. El Señor sí sabía lo que iba a decir Lili, lo que iba a decir Crista, lo que iba a decir Aisha, lo que iba a decir yo. Pero me encantó eso de que hay 31,000, quién sabe cuántos versículos en la palabra de Dios. Yo me puse a ver, ok, tengo que responderte esforzadamente, diligentemente a tus promesas. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? Y hay 3,565. Hoy solo vamos a ver 3,000. Tranquilas. Ah, no es cierto, por supuesto que no. Dice el dicho que la esperanza es lo que muere al último. Y sí, saben, el Señor nos ha dado tantísimas promesas porque las necesitamos. Las necesitamos. La primera promesa que Él dio fue en el huerto, en Génesis 3. ¿Por qué la dio? ¿Después de qué la dio? ¿Me pusiste a trabajar? Muchas preguntas. Pues, después de que Dios les dio, imagínense ustedes, o sea, si vamos, Lili viene de Cancún, ¿no? Y nos está, ¿cómo se llama este lugar lindísimo? Holbox. Qué bueno es una cosa, que las playas, que el sol y que todo. Pues yo creo que pues ha de haber sido como, con todo respeto, será como Tepito en comparación a lo que el Señor hizo en el principio. En el sentido que todo era perfecto. El sol, las plantas, las frutas, los animales, todo Dios lo dio. Y les dijo nada más, sean diligentes, mis chavos. Ocúpense, cuídenlo, trabájenlo. Pero no, decidieron responder como les dio su gana. Y entonces Dios no se sorprendió, no es, ¡ay, el plan se prevé! No, Dios dio su primera promesa de salvación. Dios no se sorprendió, Dios sabía lo que pasaría. Y justo ahí es cuando ante tremenda necesidad da su primera promesa. Y a través de esa promesa habría esperanza y paz para la humanidad. Habría un Salvador. Ya vimos por qué Dios dio sus promesas, porque las que necesitamos, ¿ok? Ahora, ¿para qué las dio? O sea, las necesitamos, sí, pero ¿para qué las dio? Con todo respeto, habemos muchas Evas esta mañana. Bueno, algunas que otras, unas más que otras. Y hemos fallado, no hemos sido diligentes con todo lo que el Señor nos ha dado. Tu esposo, mi soltería, tus hijos, trabajo, ministerio, dinero, esfuerzo, tu suegra, quien el Señor ama también. Soy suegra. Al igual que Eva, hemos hecho muchas cosas a nuestra manera, como Evita, ¿no? Y necesitamos sus promesas para tener esperanza, para a través de esas promesas que Dios nos dirija, nos dé corrección, nos advierta, nos dé ánimo, nos fortalezca. Vimos cómo el Señor ha fortalecido a Crista con Éxodo 14:14. Para eso las necesitamos cuando andemos no en valle de bravo, sino en valle de sombra de muerte. Para eso son sus promesas. Sus promesas nos mantienen vivas, mujeres. Dios escogió al pueblo de Israel, ¿no? Y no era nada especial. Y hay una canción de Marcos Witt que dice, somos un pueblo especial, ¿no? Y todo el mundo, somos lo máximo, Temo romperte el romanticismo de que somos un pueblo especial. Sí somos especial, pero somos horrorosas. Por eso somos especial. Con todo respeto, igual al pueblo de Israel. Lo escogió, era un pueblo chiquitito, como tú y yo. Y Él decidió escogernos. ¿Para qué? Para darles promesas. Y a través de esas promesas, cumplir un propósito maravilloso. En Josué 3, narra cómo Josué, dirigido por Dios, lleva a los israelitas al Jordán para cruzarlo. En el verso 15, ¿qué estamos viendo aquí? Promesas. ¿A quién? A un pueblo especial. ¿Por qué? Porque lo necesitaban, ¿ok? Dice que, el verso 15 dice que las aguas del río se desbordaban, pero cuando los pies de los sacerdotes tocaron el agua, fe, ¿verdad? Porque imagina, o sea, a veces a mí me gusta imaginarme, ¿no? Yo digo, que okay, carguen el arca y ahí viene toda la pelotera israelita, vámonos, sí, y ¿cómo se va a abrir? ¿Cómo? Meta sus patitas, ¿no? Ponte a pensar, ¿no? Y ¡pum! Meten sus pies. Y dice que estas aguas dejaron de fluir y formaron un muro. Y tú dices, ¡ay, qué chula era la ballena! Y, ¡ah! O sea, sí es una película, pero yo quiero que tú te pongas ahí y que digas, ¡ay, los tiburones! No dejen de tener fe porque esto se puede venir para abajo. No, o sea, no sé, ponte a pensar. Ahora, no eran 10, o sea, le cayeron gordo al faraón porque ya se estaban reproduciendo. Era mucho, mucho, mucho pueblo. ¿Cuánto tardó en pasar
los sacerdotes con el arca?
¡Apúrense!
Si había mujeres, ay manita, fíjate tú, ya sabes, acá, y mira tú, esa concha me gusta. Bueno, estoy payaseando. Pero el chiste, ¿cuál es? Que cruzan. Los sacerdotes se quedan en medio del río, como les payaseé. Y ellos sí se esforzaron y fueron diligentes, ¿eh? Cuando terminan de cruzar, mujeres, Josué le pide, eran 12 tribus, lo sabemos, que cada hombre regrese a la mitad y recoja una piedra. Yo me imagino ya después, de verdad, ya después de que pasaste entre la fascinación, el temor, o sea, todo, así, no era... Una de cada, órale, venga para acá. Y esto así de... ¿Por? O sea, ya pasamos. Que agarraran una piedra, la pusieran. Yo me imagino los sacerdotes, no, Josué, no, otra vez, no. ¿Para qué? A veces Dios permite que cruces y que regreses. Te muestra cómo abre. Ay, estoy muy pentecostal, tú. No, pero a veces Dios te muestra, abre, y luego te dice, regrésate tantito, y tú, ¿cuál era el objetivo de que sacara cada hombre de cada tribu? Porque esa piedra, dice la palabra de Dios, sería un recordatorio para el pueblo y para la descendencia del pueblo, del cuidado, del poder y de la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. Dios prometió que los ayudaría a pasar y cumplió. Pero como eran tan desmemoriados, es lo de la piedrita, ¿no? Y yo hoy, mujeres, no es que te crea desmemoriada con el espíritu de Dori, pero 15 segundos, anota una piedrita, algo donde Dios haya abierto, algo que Dios te haya mostrado que tú no pudiste hacerlo, para que esa la atesores y la guardes en tu corazón. Romanos 15:4 dice, ¿ya anotaste? No, nomás así puedes poner, no sé, hijo, marido, algo para que te acuerdes, es importante. Romanos 15:4 dice que tales cosas, ¿cuáles? Por ejemplo, la que les acabo de decir, se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan ¿qué? Esperanza. Dice, y ánimo. ¿Mientras qué? Mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Hoy quiero compartirles una piedrita. Y así en lo que me entró, medio me oyen y todo, anotan su piedrita. Qué necia estoy, pero es necesario que la anoten. Hace como unos 9 años, yo venía trabajando con un hombre muy bueno, un buen corazón, la verdad. Estábamos caminando, él creía en Dios de diferente manera a la mía, y Dios nos había permitido trabajar bien. Pero hubo un momento en donde Dios hizo muy evidente que esa relación tenía que terminar, ¿no? Yo le había entregado, no éramos pareja para nada, no, él estaba casado, o sea, no, nada que ver. Pero él estaba, haga de cuenta que era como mi marido virtual. Así, él tenía mis números de cuentas, él sacaba el dinero, él le pagaba a todo el personal, o sea, él hacía todo, y yo, gloria a Dios, iba, compartía, cantaba, feliz de la vida, no fui diligente, toma la barbón, pero bueno, es otra historia. Entonces me dijo, corta, ok, corté. No cuando el Señor me lo dijo, tardé bastante tiempecito, porque yo sabía que se me iba a venir la noche, no tenía ni el NIP, ni el NOP, ni nada, no sabía nada, ¿me entiendes? Y con temor y temblor, no del Señor, sino de Él, lo hice. Y literal, se me vino la noche, me dijeron el huevo y quién lo puso, gritos, acusaciones. A veces cuando obedeces a Dios es, mira, ¡neta! ¡Padrísima la onda! ¿No? Horrible, horrible, ¿no? Y en ese tiempo, ¿qué les estoy compartiendo? Por si a mí se me fa la onda y a ustedes no, porque a mí sí, una piedrita, ¿ok? Yo estaba haciendo mi devocional en Isaías, ¿no? Y yo estaba así, Isaías, y hay promesas, pero yo estaba, háblame, Señor. ¿Cuándo estás? Háblame. Y el Señor aquí, pero háblame, háblame, aquí estoy, ¿no? Y yo, háblame, háblame, el capítulo 6, el 15, el 38, y yo, mi Dios, háblame porque me muera, ¿no? Y púncatelas que llego a Isaías 43, 43 capítulos. ¡43! No, de verdad, ¿y saben qué? Sentí moverme, dije, no, no manches, señor, yo le voy a cambiar, no sé, a los salmos esperanzadores, así de... Y me dijo, te me amarras en Isaías, que hay que decir. Yo dije, está bien, ahí, sujeta y sin jeta, vámonos, pues. Llegué a Isaías 43:2, que dice, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, las llamas no te consumirán. Como dice Crista, ¿no? Cuando le llegó Éxodo 14:14, que es una onda que dices, ay, así que te traspasas y dices, oh, ok, 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 sentí paz, dije, ok, va, va, pero llegaron las acusaciones, llegaron las deudas, llegaron y yo decía, señor, ok, pero mejor ¿por qué no? Vamos haciendo un trato. Mejor ¿por qué no me libras de las aguas? ¿Me libras de los fuegos? Y la armamos padrísimo, ¿no? ¿Por qué no? Mira, no, me evitas pasar por las profundas aguas de tener que pagar miles. No les puedo decir cuánto. Y en mi banco no había más que deudas, ¿ok? Mejor, y me evitas pasar por el fuego de la opresión de tener más deudas y nada en el banco, ¿no? Y no, y tuve que estar yendo al banco para cancelar cuentas y todo, y yo así llegué como, no sé nada, ¿y cuál es su cuenta? No, pues no sé, mi nombre es, este es mi nombre. Es real, ¿ok? Y su número, no sé. Su NIP, no, no sé. Entonces, me veían con una compasioncita. Entonces, llego y me dice la señorita, oiga, señora María, ¿y qué piensa usted hacer con su cuenta que tiene en Guanajuato? ¿Cuál cuenta? Digo, sí. O sea, sí sé que aquí tenía dos cuentas y no me sé los números ni nada, pero una cuenta en Guanajuato, sí. Y que me va enseñando lo que tenía la supercuenta. ¿Para qué te cuento? Dios hace lo que ni siquiera te imaginas. Y más allá de haber aparecido ese dinero, Él me pedía de cuenta dos panes, ¿no? Y yo, pues compadre, no tengo ni la charola para los panes. Dios movió su corazón y me aceptó unas halls. Y eso no es suficiente. Porque hoy tenemos una relación, nos reímos, nos hablamos, nos hemos tomado café. Es una piedrita que yo espero que pueda animarte para que tú puedas recordar. Y por eso, ay, ahí voy. Hoy estamos en paz con este hombre maravilloso. Y me recordó Proverbios 16:7 que dice... Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, mija, anótate, esta está bien buena. Cuando los caminos, tus caminos son agradables a Dios, aún a tus enemigos, hace que puedan estar en paz contigo. Esta fue una promesa cumplida. ¿Ya anotaron la suya? Ok, porque el día de mañana les va a ayudar. Hoy al dar el siguiente paso, o sea, les puede ayudar a dar el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Después del esfuerzo, la famosa ¿qué? Diligencia, ¿sí? Y la diligencia, yo también la pongo como obediencia. Si Dios te dice algo, hazlo. Pero es que, cállate la boca, mano. Obedece. Dios sabe, Dios, Crista siempre me dice, esta historia no ha terminado, Sol y yo. Lo que Dios te esté pidiendo hoy, obedécelo. en respuesta a sus promesas, poniendo toda diligencia por esto mismo, añada a esa diligencia fe, fe. Y antes de fe, dice el texto, añadan. Y hoy vamos a ver un combo de añadir, añadir, añadir. Y es como cuando estamos haciendo un pastel, me encanta, ¿no? Están los huevos, está la harina, está, ¿qué más lleva, Tere? Romina, porque yo de eso no sé qué lleva, mija, vainilla, nueces, azúcar, harina, ¿no? Y la verdad que si no le echas todo, pues debe salir horrible. ¿Y qué crees? Luego pasa por el horno para que se esponje y sepa rico. Ok, entonces, a este combo le vamos a añadir muchas cosas. ¿Qué es lo primero que necesitamos añadir a nuestra fe? Virtud. Pero, esto es importante, Pedro dice, añadan a su fe virtud. Eso es lo que dice, añadan a su fe virtud. Y yo dije, pues Pedro está dando por sentado que tenemos fe. ¿Qué fe, Pedro? ¿No? Eso es fe. Meditando en todas las añadiduras, me pregunté, ¿por qué Pedro comienza con la fe? ¿Por qué no añadan a su amor? No, ¿por qué fe? Y Efesios 2:8 dice, pues la bondad de Dios, perdón, pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la, ¿ok? Entonces, por fe nuestra relación con Dios a través de Jesucristo fue posible y sigue siendo posible. Todo comenzó por fe y todo sigue caminando por fe. Y aun cuando, o sea, vamos a ver al Señor Jesucristo por fe. Romanos 1:17 dice que más el justo por la fe vivirá. Cada segundo de nuestra vida, mujeres, vivimos por fe. Y creímos que amanecían, que íbamos a amanecer, ¿a poco no? Bueno, yo ayer pensé que no amanecía hoy, pero bueno, es otra historia. Pero, ¿cuántas? O sea, ay, Señor, voy a cosa, que amanezca. ¡No! Te acuestas, te tomas tu tecito, te levantas, no estás, Señor, voy a abrir el agua y que salga caliente. ¡No! Abres el de este, te subes a tu carro, o sea, no estás, es una fe que ya traes, chucha la cuerera, ¿no? Pues esa misma fe la necesitamos aplicar para todo, para las promesas del Señor, porque ahí sí le pensamos, ¿verdad? Ahí sí como que qué, ok. Esa misma fe es la que debemos tener para cuando vienen las pruebas y nuestra fe, que es con lo que empezó todo y con lo que va a acabar todo, sea probada. ¿Por qué Pedro empieza con fe? Porque es imposible agradar a Dios sin tener fe, mujeres. Porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Eso dice Hebreos 11:6. La fe es lo que activa todo. Es lo que le da punch power a todo lo demás. Sé que sabemos lo que es la fe, ¿verdad que sí, chicas? ¿Qué es la fe? Fe es... Ok, ahora se las voy a decir en una versión diferente. Fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da certeza de las cosas que no podemos ver. Y no hablamos de una fe ciega, no hablamos de una fe con un sentimiento optimista de que, o sea, va a pasar lo que me gustaría que pase. Super fe. ¿No? No, así no, esa fe es una fregadera, pues. Fe es tener la plena certeza de que va a pasar lo que Dios dice.
En el tiempo que Dios dice.
¿Ok? ¿Cuántos años? 40 años, Crista. Pero pasó, ¿ok? El pastor Alex Aguad hizo una analogía de esperar con fe. ¿Cómo esperas con fe con una plantita? ¿No? Y a mí me llevó, nunca había pensado en eso. Y me llevó, voy a hacer otra analogía, primera de Marisol 1:1, hereje, pero tiene su chiste. Me recordó que hace como 12 años fuimos a grabar a San Petersburgo un video. San Petersburgo está en Rusia y pues hace unos fríos que pa' qué te cuento, ¿no? Entonces todo el video se grabó en las calles, todo el video, todo. O sea, me acompañó la señora Silvia Galván que pesa 30 gramos. Digo, yo estoy más pachoncita, yo soy como un delfinito, tengo mis capitas de grasa, pero ella es puro huesito, ¿no? Y entonces estábamos las dos muriéndonos de frío y nos metíamos a la camionetita y el maquillaje, muertas de frío, ¿no? Y de repente, las rusas, qué bárbaras, son hermosas, ¿no? Sí se pasan de bellas, pero bueno. Vemos a las rusas con minifalda. Y nosotras ridículas, como con burka, ya sabes, corre a la camioneta, el cafecito, ¿no? Y aquellas, suácara, el héroe, ácara, y ya se le gustó la bola. Y tú decías, y yo creo que ellas nos han de haber visto así de qué bárbaras estas mujercitas. Pero bueno, ellas caminaban con fe. Ay, ahora sí, a ver, ¿cómo la aplico? ¿Cómo la amarro? ¿Cómo la bajo? ¡Ja! ¡Bájala, bájala, bájala! Oiga usted, ahí le va. Es que fue increíble. Fue increíble. Las mujeres rusas andaban en la calle con enorme fe. Caminaban campantes en minifalda. Porque ellas esperaban como cada año que les llegara la primavera. ¡Es real! ¡Es real! No te rías, es real. Pasaron 5 meses con temperaturas hasta de 69 grados bajo cero. Digo, no estábamos nosotros a esa... No, pero sí estábamos bien frío, ¿no? Pero ellas sabían, fíjate, con certeza que la primavera llegaría. Así que ellas bellas con toda la actitud caminaban esperando lo que todavía no se veía y ciertísimamente no se sentía, hermanas. La actitud con la que tú y yo esperamos las promesas de Dios sí importa. No, pues ya ni modo. Sí, está bien, señora, aplástame, ándale, dale, 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 dale. ¿Esperas? ¿Cómo esperas? Te quejas, te enojas, te amargas, te desesperas, te desanimas. Culpas a otros, culpas a Dios porque sientes que te estás pasando. ¿Le haces la ley del hielo? O como las rusas, mija. Caminas con todas las... Ya llega la primavera, se siente fresquito, pero aquí estoy, venga. Perdónenme, es muy... Pero, ¿cómo esperas? Y yo quiero decirles, ayer yo no me podía parar de mi cama, y es una historia larga. Y yo decía, Señor, y me dijo, ¿cómo esperas? Y tuve todo esto, me enojé, me desanimé, ya sabes, todo eso, ¿no? Pero el Señor es fiel. Al igual que la diligencia, se ejercita para que crezca, la fe también se ejercita, y esto es a través de las pruebas. Fe. Cuando dices fe, ¿en quién piensas? En Abraham, ¿no? El padre de la fe. Y la verdad que me anima mucho leer cuando estoy batallando con mi fe. Nos ponemos estándares tan altos, olvidándonos de que Dios usa una fe miserable para grandes cosas, ¿ok? En Génesis 12 se hace como que la primera promesa fue del Salvador, y después a Abraham y a Sara les hace la promesa de él, o sea, su hijo, ¿no? Y Sara y Abraham tuvieron sus momentos, ¿y qué momentos, muchachas? Duraron, dudaron, temieron. Se mudaron, hicieron sus planes, echaron mentiras, los cacharon. Y otra vez la misma historia por doble porción. Solo que la segunda, pues salieron con una añadidura. Agar. En su desesperación, en su falta de fe, quisieron ayudarle a Dios. Y el resto de la historia, tú ya la sabes. Dios no necesita ayuda. Dios puede solito, pues. No se te olvide. Dios puede solito, las estrellas, el sol. Cada mañana ahí va el sol, taca, taca. No se ve, y bueno, aquí sí, pero en México pues, no, es por fe. Ahí va el sol. Si hay estrellas, por fe, ¿no? Ahora sí que por pura fe. Pero ahí está, Dios tiene el control de eso. ¿Qué no va? Ahora sí que, y si los pajaritos, tú sabes lo que quiero decir, ¿no? Dios no necesita ayuda. Dios está en control. Ni tú ni yo. Y otra cosa importante, Dios no tiene prisa. ¿Sí? Ya. No, él no tiene prisa. Pasaron 25 años para que Abraham y Sara vieran la promesa de Dios cumplida a pesar de ellos, ¿sabes? A pesar de ellos, ¿esperas o desesperas? Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin, fíjate, tiene un fin, dice, a fin de darles un futuro, no es un presente. Ay, para que te sientas bonito el día de hoy. No, dice, para darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor está interesado en que nuestra esperanza, nuestra fe crezca. Y tiene planes para que eso suceda. No tenemos que entender sus formas, ni sus tiempos. Porque la mayoría son incomprensibles para nuestro cerebro, pero definitivamente son efectivas y perfectas. No sé qué estás pasando, pero Dios tiene el control de una hormiguita. Te cuento. Tengo un canal de YouTube, es Super Gold, sí está bien y está bien padre, se llama Nuestro Espacio. Y en noviembre del año pasado, Diler y yo fuimos a grabar una cápsula en León, Guanajuato, en un globo aerostático. ¿La han visto esos globotes? ¿Sí? Odio las alturas, pero yo dije, va. Y ahí fuimos, y muy interesante, nos subimos, y es que dices, y le pregunto al piloto, como, me caí de la nube en que andaba. No, le digo, ¿y como cuántos metros andamos por acá? Dice, 1,000. Yo, ¿para qué preguntaste? Impresionante, ¿y saben qué? No es peligroso, digo, uno se puede morir aquí, que te caes, ¿verdad? O sea, está padrísimo. Pero la cuestión es que era muy loco, porque era un silencio arriba, pero a la vez era como dos cosas. El silencio acá y abajo se oía el punchistinquín, punchistinquín. Entonces era así como de muy extraño. Veíamos casas, lagos y todo. Y le digo, oiga, mi capi, ¿dónde vamos a aterrizar? Y dice, no sé. Oh, qué bueno que usted no sabe. Me dijo, no sabemos, puede ser aquí, fíjate, puede ser aquí, puede ser allá, puede ser acá. Y yo, oh, wow. Y a disfrutar y todo. Y ya, nos dice, ahí vamos, prepárense, ¿no? Y así, las rodillitas. Y yo, pues, ¿cuáles? Pero bueno, ahí está. Y caímos como de patito, pac, 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 ¿no? Ya quedó el globo. Y nos dijo, ahí quédense las dos y en lo que viene una camionetota con gente que ayuda para el globo y todo. Ya estábamos, ¿no? Así de, wow, qué experiencia y todo. Y vemos a dos chicas que vienen jogging así. Entonces una me ve y dice, y yo, ¿no? Dice, ¿eres tú? Le digo, pues creo que sí, ¿no? Y me dice, ¡ay, una foto! Le digo, sí, claro que sí. Ya se toma la foto y como hilo de media me dice, ay, fíjate que yo no vivo aquí. Fíjate lo que les voy a decir, pongan atención. Dios está en control, ¿ok? Retén eso. Dice, yo no soy de aquí de León, yo vivo en Puerto Vallarta, pero vine a acompañar a mi hermana porque sufre de una gran depresión. Mis papás están muy enfermos, los he estado cuidando. Bueno, ahora yo estoy cuidando a mi hermanita y pues estoy aquí, no sé cuánto tiempo me quede porque tengo cáncer fulminante. Ya me dieron los santos óleos, pero aquí estoy. Y yo así, literal. Entonces, te quedas así de... Y sonriente. ¿Y sabes qué? Esa es una enseñanza. Gente que no cree en Jesucristo, sonríe ante un cáncer, ante la depresión. Estaba ayudando a su hermana cuando ella se estaba muriendo en vida. Y nosotros como Cristo, ¿cómo estás? ¡Nee! ¡Ahí voy! ¡Echándole gas! Ok, pero ahí, sigue, ¿no? Entonces, Dileri y yo así de, ¿quieres que oremos por ti? Sí. ¿Y te gustaría aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador? Ahí te va, Señor, ahí te va, hasta aquí, ahí te va, ¿no? ¡Sí! Y le dijimos, mira, los médicos y los doctores y los santos óleos y lo que tú quieras, lo que sea, pero le digo, Dios tiene la última palabra. Aceptó al Señor, se fue feliz y nosotros felices. 6 meses después, por Twitter, ¡hola,
María, soy Moni, ya no tengo cáncer.
Me quedé pasmada y le hablo a mi gurú, a Krista, para contarle, y me vuela la cabeza diciéndome, y espero que te vuele la cabeza también a ti diciéndote esto. A veces creemos que el Señor puede salvarnos, y de, ay, Señor, ya está ahí con una patita, ¿sabes qué? Ahí te va, ¿no? Ahí te la mando. Pero la verdad yo no creí que se fuera a sanar. Yo dije, se va a morir, pues que se vaya con el Señor, qué chido, ¿no? No, de verdad, y Krista me dijo, ¿cómo a veces no creemos que Dios puede sanar, no? Y mi fe fue muy limitada, mas el Señor hizo las dos cosas, en este caso, las dos cosas, la sanó y la salvó. Pero al recordar esa escena, ¿sí? Es necesario que no limite al Señor. Les repito, todos las, no viví ahí. Es que mi marido, tú no lo conoces, es que mi hija, tú no, es que mi suegra, es que el trabajo, es que la enfermedad. Es que sé diligente, esfuérzate, ten fe, Dios tiene el control de Moni. Nosotros fuimos por una cápsula para un canal y Dios fue para rescatarla, para salvarla y para añadir a mi fe miserable tres rayitas más de fe. Y por eso puedo decir uno de mis versículos favoritos. Exacto. Que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más, fíjate, de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. Te cuento esto para que tu fe sea fortalecida. Yo no sé qué estés pasando. Tal vez problemas de salud, problemas familiares, económicos, problemas de identidad. ¿Sabes qué? Sé diligente y esforzada. Confíate en fe en que Él tiene perfecto cuidado y todo lo puede. Vamos a seguir con la añadición. Ustedes también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadan a su fe, ¿qué? Virtud. Virtud es la disposición habitual de hacer el bien. Les voy a mencionar las características de alguien virtuoso. Alguien virtuoso no es que bruto, mira nomás cómo levanta la pata el bailarín, o mira nomás qué, cómo pinta este pintor. No, ese es virtuosismo, es otra cosa. Aquí es virtud y vamos a ver cómo se ve eso. Una mujer virtuosa tiene fe, gratitud, honestidad, generosidad, es amable, leal, bondadosa, comprometida, valiente, trabajadora, justa, alegre, paciente. No soy virtuosa. No soy. Pero no quiere decir que, pues no soy virtuosa, pues ahí te encargo, ahí para la otra. No, me necesito esforzar y ser diligente y usar el poder de Dios para que Él pueda hacer brotar esto en mí. Toda virtud vista, o sea, que se ve, o toda virtud que está en proceso de desarrollo, ¿sí? Porque hay virtudes que el Señor te da, ¡fum! ¿No? Yo veo, no sé, por ejemplo, Gaby Hermosillo, ¿no? ¿Cómo estás, Gaby? ¡Bien! Ella está bien. Es un don, ella está contenta, ella así está, ¿no? Y es un don, pero Dios está puliendo otros, y también en ti. Y Dios va a añadir otros, ¿ok? Tienen dos propósitos, todas esas virtudes, que seas generosa, honesta, amable, leal, bondadosa, comprometida, valiente, trabajadora, justa, alegre, paciente. El primero es para que la gente pueda glorificar a Dios, como dice Mateo 6:5-16. Si tienes virtudes, no es para que digas, ¡qué bárbara, qué súper virtuosa soy! No. Y tampoco es para que la gente te lo diga, ¿sí? No, es para que Dios pueda ser glorificado a través de ti. Y la segunda es para que la gente pueda ser bendecida a través de esas virtudes que Dios ya te ha dado. Una mujer virtuosa tiene la confianza de su marido. Una mujer virtuosa es bondadosa con él, es trabajadora, esforzada, diligente en su casa, con los de su casa. Además de generosa, es amiga, tiene trabajo alterno al de su casa. Se aplica, es previsora, alegre, tanto con su esposo como con sus hijos, que son grandemente bendecidos. ¿Y sabes qué? Alaban a Dios por la vida de esa mujer. que tu esposo, tus hijos, la gente con la que tú estás, alabe a Dios por las virtudes que ya de antemano Dios te ha dado. La que sobrepasa todas es que es una mujer que teme a Dios. Y creo que Dios también a mí me habló. Tengo temor de tantas, y como dijo Cristo, Dios sí te va a capacitar, no te va a capacitar para que tengas más temor. Ya lo tienes suficiente, ¿para qué te lo aumenta? Temor de Dios, temor de esforzarnos, de ser diligentes, de añadir a nuestra fe virtud. ¿Estás casada? ¿Estás soltera? ¿Tienes hijos? ¿Trabajas? ¿Eres jefa? ¿Tienes jefe? ¿Vas a la iglesia? Aplica las virtudes que Dios ya te ha dado. ¿Por qué Pedro empezó con fe? Porque necesitamos esa fe para creer que podemos añadirle a nuestra vida estas características, que por cierto son prioridades en la vida de una mujer cristiana. O sea, no es un ande, ay sí, no, no las tengo, aplícate. Ah, es que no se me da, no, que se te va a dar, vas a ver. Cristo dijo, prioridades que honran a Dios son hábitos que se ven, que se vuelven naturales por el conocimiento. Y la siguiente añadición es conocimiento. Necesitamos poner toda diligencia por esto mismo, añadir a nuestra fe virtud. ¿Y a la virtud qué? Conocimiento. Hay niveles diferentes de conocer mujeres. ¿Ustedes conocen a Marcos Vidal? No, no lo conocen. Han oído de él y lo han visto, ¿no? Y cara a cara, sí, padrísimo. Pero no lo conocen. Hay otra, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, soy Marisol, ya me estoy presentando, ¿no? Me conoces, pero no me conoces. Mis amigos me conocen, mi familia me conoce en parte. Yo me conozco. Y leí esto acerca de yo me conozco. Es un meme que dice, me dijeron que para ser feliz me tenía que conocer a mí mismo. Me conocí, me caí gordo y ya no me hablo. Aplica perfecto, así debe de ser, ¿no? Pero Jeremías 1:5 dice, te conocía desde antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Dios es el único que nos conoce a profundidad. Y por su misericordia, mujeres, no se enoja y no nos deja de hablar. El significado de conocimiento, en la palabra en el griego antiguo, no se refiere a un conocimiento como, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? No, es un conocimiento profundo y exacto. Efesios 3:19a dice que el amor de Cristo excede todo conocimiento. Y tú dices, a ver, o sea, te conozco, no te conozco, me excede, me pasa, entonces, ¿cómo te conozco? ¿No? Pero Mateo 11:27 dice, mi Padre me ha confiado, ¿qué? Todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Si tú conoces a Dios, es una revelación. Y a pesar de que excede nuestro conocimiento, se nos ha revelado. Dios ya dio el primer paso, siempre lo da. Nosotros debemos hacer nuestra parte poniendo toda diligencia, añadiendo a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Ahora, ¿qué tan profundo es nuestro conocimiento, nuestra relación con el Señor? Como dijo Crista, ¿bocho o Audi? ¿Sabes qué? Tú decides. Eso es lo más increíble. Y en la medida que nosotros podamos conocer al Señor, es en la medida que podremos acercarnos con confianza al trono de nuestro amoroso Dios para que tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos pueda ayudar en la hora de necesidad. Dios es suficiente en todo y para todo. Es el único que está, mujeres. Y está cuando le alabamos, está cuando nos enojamos, está en nuestros momentos más darquetos, en los momentos que acordarte te da vergüenza de ti misma. Que dices, ahí está el Señor. Nuestra disposición, la manera y la forma que nosotros podemos conocerlo es a través de su Espíritu Santo, de su palabra, de tener fe y de usar, de ser diligentes, de esforzarnos, la convivencia. O sea, mi hija y yo, creo que mi hija es la que mejor me conoce después del Señor.
No hables nada, calla para siempre, no digas nada.
Porque me ha visto en los momentos y en los otros que, o sea, Chucky es Blancanieves, para que me entiendas. Ok, y lo que no conoces de Dios, ¿qué crees? Gracias, señora, porque no está dormida. Lo vamos a conocer, lo vamos a ver cara a cara. Entonces, por fe, ¿ok? Ahora, todo lo que necesitamos saber, conocer de Él está a nuestra disposición en su palabra. Depende de nosotros cuánto queramos. Pero esa palabra va a cobrar vida en la medida que lo busquemos con un corazón humilde, que nos dispongamos esforzándonos al máximo, poniendo toda diligencia, añadiendo a nuestra fe, a la virtud y al conocimiento demonio propio. No manches con esta, o sea, todas me, pero aquí de veras me trababa, yo soy la primera. Dominio propio, ¡guau! ¡Wow! Es la capacidad que nos permite controlar nuestras emociones y no que éstas nos controlen a nosotros. Fíjate, dándonos la oportunidad de decidir. Tú, está en ti decir ¡amén! Me viene una historia rapidísimamente. Una señora me pitó, me dijo lo que no y ahorita les platicaré un poquitito. Y que paro la camioneta, ¡fua! Y venía mi remorita conmigo. Y ella ya me conoce, ¿no? Paré la camioneta, no para orar, Señor, voy a decidir alabarte y glorificarte. No, paré la camioneta para meter reversa y estrellarla. No, te rías, es real. Y mi hija vio todo eso. Y me dijo... Y yo así, no me ayudé, pero me ayudó porque no hice algo que después lo hubiera lamentado. El Señor no me sacó de drogas, el Señor no me sacó del alcohol, ni de ser hombreriega, ni de ser fiestera, no, me sacó de no tener dominio propio. Y una vez fui a la cárcel, me gusta, Dios me ha dado pero me encanta. Y fui un día, y sabes, Dios usa todo. Y estaba yo preparando el estudio y se acerca una de las reclusas, ¿no? Y me dice, ¿y traes cambio? Le digo, no, mija, pues apenas me traigo a mí misma, o sea, no me dejan meter nada, pero le digo, no traigo nada. Y el Señor habla, y yo, ¿y qué haces aquí? Dice, pues yo le limpio los zapatos a mis compañeras, pero lo que quise preguntar es, ¿por qué estás aquí? Entonces le digo, oye, ¿pero por qué estás aquí? Me dijo, pues es que me enojé y maté a alguien. Y, ¿sabes? Fue tan revelador. Porque las que tenemos que llevar cautivo nuestro carácter al Señor Jesucristo, para mí fue así de, Señor, gracias porque yo podría ser ella y estar aquí y por tu pura gracia no estoy, ¿ok? ¿Sabes? No cabe el yo no puedo. Ay, no, es que me domina. Sí, yo sé, yo sé lo que es que te pueda dominar. Pero el espíritu que Dios nos ha dado no es de temor. Es de amor, de poder y dominio propio. Y es un proceso como todo. Y ya casi cierro. Yo ya me ventané asqueroso. Soy una cucaracha. Y sí, está bien. Ahora sí que si lo sabe Dios, que lo sepan las semillosas de cuerna. Pero ahí te va. ¿En qué tú necesitas tener dominio propio? Ándale, con tu boquita, con las emociones, sobre tus pasiones. Tú las conoces y el Señor también. Sobre tus diversiones, tus pensamientos, sobre la comida, sobre la bebida, sobre las compras, sobre el cigarro, sobre la droga, sobre la envidia, sobre la codicia, sobre el dinero, sobre querer controlar a todas las personas, sobre la pornografía, sobre el orgullo, sobre la hipocresía, sobre el desánimo, sobre la apatía, sobre el miedo, sobre la ira, sobre la amargura, sobre el resentimiento, y sobran. Pero es importante que tú hoy, ahorita, tú puedas anotar 2, 3 que tú sabes que necesitas pedirle al Señor que te ayude a tener dominio propio. Cuando eres esforzada, mujer, se ve. Cuando eres diligente, se ve. Cuando tienes fe, se ve. Cuando eres virtuosa, se ve. Cuando conoces al Señor, se ve. Cuando tienes dominio propio, se ve. Warren Grisby dijo, cuando aprendes la alegría y el privilegio de estudiar la Biblia, no te tienen que pagar para hacerlo, no te tienen que forzar a hacerlo a regañadientes, no. Es un privilegio maravilloso, glorioso. Puede que no lo veas, puede que no lo sepas, pero otros sabrán que estás caminando en la luz. Bendito sea el hombre, la mujer, que Dios bendice por la palabra, porque eso durará para siempre. Que el Señor siga haciendo su obra en sus vidas.